Juan José Murúa va a ser condenado por la muerte de su mujer en ese momento y su hija de 2 años. El juicio comenzaba este lunes, hoy, en la Cámara del Crimen de Villa Dolores, en Traslasierra. Este hecho sucedió en la zona del dique La Viña en el año 2014. Pasaron un montón de años. Uh-huh. El tema es que este tipo ya tenía antecedentes. Es gravísimo y nos preocupa. Y vamos a poner la luz lo que está sucediendo con la justicia cuando falla en casos de feminicidio o también transodio, ¿no? Uh-huh. Cuando matan a una compañera que es trans en Traslasierra. Uh-huh. Me parece que hay todo como una política hacia allá, como si no les hubiese llegado la información adecuada, ¿no? Ley de Micaela, etcétera, etcétera. Me da la impresión. Vamos a hablar con Romina Andrea Peselato. Ella es coordinadora de la mesa de la Marea Noticias y es activista por los derechos de las niñeces trans. Hola, Romy, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola, Fabi, querida, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy
bien. Un saludo a Aldo, a Andrés y gracias, a toda la audiencia.
Bueno, para nosotros es un gusto poder charlar con vos, te respetamos muchísimo y te queremos también, Romy. El tema que decíamos, ¿qué está pasando, no? En Villa Dolores es como, en Traslasierra en general, porque si bien ya hay como un tema de injusticia muy grande en la República Argentina y en el mundo, pero parece que no estarían a alturas de las circunstancias. Eso es lo que yo quería decir con respecto, porque se suceden los casos. Hay una niñita que está desaparecida desde hace años, que ya es un caso emblemático, y sentimos que no se avanza. Y con los casos de muertes, asesinatos, trans, es otro la alevosía que hay, ¿no? Y el nivel de injusticia y de la falta de tratamiento adecuado sobre el tema es como mucho, Romina.
Sí, sin duda. En gran parte el reclamo de esta zona de la provincia, que es tan visible en clave turística y tan tierra de nadie en términos del accionar de la justicia, la sensación es justamente esa, ¿no? Un estar a la deriva absoluto, un ser invisible de esta región para la justicia también en ciertos niveles a nivel local, pero también la imperiosa necesidad de que lo que está pasando acá trascienda a nivel provincial y nacional. Una de las consignas que las organizaciones sociales vienen sosteniendo a gritos a lo largo de todos estos años de demanda es justicia lenta no es justicia. Uh-huh. Que ese es también, ¿no?, un gran desfasaje, una gran deuda en relación a las víctimas y sus familiares en la región. Estamos hablando de juicios que, en el caso de las agresiones de las que fue víctima Maxime Tabari, cuyo juicio tuvo sentencia la semana pasada, uh-huh. Maxime pasó 10 años pidiendo en tribunales que su causa tuviera un desenlace, que fuera tenida en cuenta, la causa, los expedientes no se encontraban, por ejemplo. Sentimos que gracias a la insistencia de Maxime, que no soltó, digamos, su pedido de justicia y al acompañamiento que ella tuvo por parte de organizaciones sociales que vienen siendo la clave para la resonancia de todos estos casos, como Casa Diversa, en el caso del juicio por las agresiones a Maxime, y también la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, que acompaña sin pausa y de cerca a cada una de las familias, es que sucede la presión necesaria para que estos casos cobren algún nivel de visibilidad, ¿no? Aún así, también, como sociedad local, acá regional, sigue faltando mucho. En el caso del juicio por las agresiones que vivió Maxime,
fue muy poca la población
que estuvo afuera de tribunales.
Claro, fue absuelto, ¿no?, el acusado, el principal acusado, Matías Farías.
Matías Farías fue absuelto por los golpes que recibió Maxime, que fueron un hecho de transodio que a Maxime le implicó una cirugía en Córdoba, porque tuvo lesiones gravísimas en el cráneo, por las cuales hoy sigue estando medicada. Él realizó estos hechos de violencia durante la madrugada, hace 10 años atrás, mientras Maxime dormía. Fue despertada por los golpes en su propia casa, en Villa Sarmiento, que es una comunidad, una localidad pegadita a Villa Dolores.
Sí.
junto a otra persona que es su sobrino, Axel Farías, quien en ese momento era menor de edad, hoy ya no lo es, sin embargo, sigue siendo una persona prófuga, a quien no se convocó, a quien no, de quien no hubo declaraciones en el marco de este juicio, y en la lectura de la sentencia él se lo condenó a 2 años y 5 meses a Farías, al mayor, digamos, a Matías Farías, por desobediencia a la autoridad en hechos menores en el año 2017. O sea, la justicia hizo caso omiso a un juicio por el que había organizaciones sociales, activistas y toda una comunidad, que es el colectivo sin duda LGTB, el colectivo que sostiene luchas desde la diversidad en nuestro territorio, siguiendo muy de cerca el juicio, y en la sentencia nada de esto fue tenido en cuenta. Así es que se espera la lectura de los alegatos, que se supone que van a hacer de público conocimiento el 27 de abril, y ahí se sabrá por qué se asistió a un veredicto tan injusto, ¿no?
En el caso del juicio que comenzó hoy hacia Juan José Murúa, que mató a su mujer, la que era su pareja en ese momento, y a su hijita de 2 años.
Sí, Juan José Murúa inicia el juicio. En realidad no hay certeza de que que Marisol haya sido su pareja en ese momento. Sí venían teniendo un vínculo. Aparentemente sí hubo una negativa por parte de Marisol a continuar con la relación, y Marisol en febrero, digamos, del 2014 es que sale a la calle con su hijita y no retorna. Ahí empieza el derrotero de su familia para buscarla, no aparecen, y pasan a integrar la lista de las desaparecidas del Valle de Tras la Sierra por quienes se pide justicia. Y en el 2018 es que se confirma, ¿no?, la muerte, el femicidio de Marisol a partir de restos óseos que se encontraron, como decías, en el dique La Viña. Él ya estaba preso por otro femicidio, él estaba preso por el femicidio de una mujer en Santa Rosa de Coldara, de Brenda Arias, con una condena de 38 años por ese femicidio. Entonces, ahora se inicia este juicio, todo indica también que Luz Oliva, la hijita que en ese momento tenía 2 años, también fue víctima de esta misma persona, y bueno, se espera la declaración de alrededor de 33 testigos y testigas, y una suerte de audiencias que se espera que promedien los 15 días para poder saber cuál va a ser el desenlace.
Romina, ¿qué crees que es lo que está fallando en Tras la Sierra, ¿no?, con todos esos casos?
Mira, evidentemente por algo se viene reclamando, demandando, como vos decías, por un lado la presencia de la ley Micaela en los medios de comunicación, que también es parte de otra necesidad urgente en este territorio, y de una justicia que actúe con perspectiva de género. Y esto implica el reconocer las violencias de las que son víctimas muchas mujeres e integrantes del colectivo de la diversidad, por razones de identidad, y también los tiempos, los plazos que la justicia se toma cuando se trata de la violencia de género, ¿no?, que son plazos que permanentemente revictimizan a quienes ya han sido víctimas iniciales de situaciones sumamente violentas. Este año se van a cumplir 5 años de la desaparición de Delia Jerónimo Polijo en La Paz, y hay toda una comunidad que sigue sin respuestas, ¿no? Sigue sin respuestas. Entonces hay una manera de operar de la justicia cargada de desprolijidades. El juicio a Maxim, como te decía, hablamos de un expediente que no aparecía, no apareció el palo con el que Maxim fue golpeada, no aparecieron las fotos que se tomaron en aquel momento de lesiones gravísimas en su cabeza. Desprolijidades que a todas luces hablan de una impunidad, digamos, para administrar las causas que deja nuevamente en situación de violencia a quienes ya han sido violentadas. Entonces, bueno, evidentemente hay quienes también hacen oídos sordos a este tipo de demandas a otros niveles.
Además de la mesa de trabajo por los derechos humanos de Tras la Sierra, el colectivo de mujeres, el colectivo de LGTBQ+, ¿se viene organizando para visibilizar todas estas cuestiones?
Sí, Casa Diversa es la otra organización que viene estando muy, muy presente en el territorio. De hecho, el día después de la sentencia por el juicio de las agresiones a Maxim, publicaron un comunicado muy contundente, en el que también demandan que haya carátulas que reconozcan este tipo de violencias como hechos transodiantes, por ejemplo, pero en el marco de una resistencia institucional y de una sociedad absolutamente conservadora que no reconoce esas violencias como tales. Entonces es muy mucho lo que hay que seguir haciendo, visibilizando y denunciando para que cada una de estas situaciones sea tratada como tienen que ser tratadas, ¿no? O sea, venimos diciendo que lo que no se nombra no existe en clave de identidad de género, y cuando hablamos de la justicia, hablamos de una justicia que no reconoce absolutamente nada, en la cual hay que escuchar estas sentencias que no nombran los hechos tal como se demanda, en un marco de una situación histórica del país y del mundo que sigue siendo ajena a este territorio. Digamos, como en tantos otros lugares, eso obviamente no se desconoce. Sí pasa es que hay una suerte de hartazgo y de desgaste muy grande por las demandas que vienen una tras otra y porque no hay respuesta.
Romina, ¿quisieras agregar algo más?
No, simplemente la necesidad enorme de que entre todos también sigamos tejiendo alianzas como esta, que es por ahí hoy estar compartiendo con ustedes, para dar resonancia, porque lamentablemente es una de las pocas estrategias de las que seguimos sirviéndonos, ¿no? Hacer visible lo que determinados sectores pretenden que siga siendo invisibilizado y silenciado.
Muy bien, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, toda nuestra solidaridad y el micrófono abierto también para lo que necesiten difundir.
Bueno, muchísimas gracias, Javi. Te mando un abrazo enorme y a todo el equipo.
Igualmente para vos, gracias, Romina. Romina Andrea Peselato, ella es coordinadora de Marea Noticias y activista por los derechos de las niñeces trans en Traslasierra. 3:23.